Mi Jamaica, esta Jamaica en la que hoy sueño, me vale porque es quimera, porque ocupa el espacio del no aquí, porque me ayuda a imaginar que podríamos ser otros. Y sueño, y me voy a Jamaica para mejor sentir mi distancia ante lo que veo, calles grises, gente triste. Y sueño con Jamaica para reclamar de mí más alegría, para pensar que todos podemos romper con todo, que somos capaces de no acudir puntuales a las citas, de reírnos de los estudios sociológicos que explican la muerte, de creer que el porvenir que nos espera no está condenado a ser de por vida un tiempo para el llanto. Jamaica o muerte, venceremos.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui
Jamaica era su Ítaca y fuentes bien informadas nos aseguran que desde la madrugada del martes Javier Ortiz está allá en Bañador, teclea que teclea, fumando de nuevo, tomando un gin tonic bien cargado, mientras su idolatrada Emmylou Harris se deja la garganta cantando C'est la vie. Hay incluso un documento gráfico de sus amigos Ricardo y Nacho que lo atestigua. Al ver esa imagen, el resto de los seres humanos que lo quisimos, que lo queremos, hemos sentido una gotita aliviado el tremendo vacío que se instaló en nosotros cuando nos dieron esa noticia que nos resistíamos a creer. Algunas de esas personas que tratan, que tratamos de hacernos a la idea de su ausencia van a pasar en los próximos minutos por este programa al que quiso venir simplemente porque le apetecía. Y así nos lo dijo en su primera intervención. No has tenido el menor de los reparos en presentarte un domingo a las 9 de la mañana. Fíjate
Exactamente.
qué oferta más indecente te hicimos y
Efectivamente.
qué decentemente la has contestado
Pero
tú.
como sabes muy bien, con tal de estar contigo en donde sea.
Bizitza, bizitza da, ez bere maitzak. Ez mendi baten gailurrean.
Sí, le gustaba más que palabras porque sentía que aquí no había frenos y también porque sabía que esta patera que lleva 10 años surcando las ondas y burlando de momento a los guardacostas alberga como polizones a un puñado de tipos a los que Javier les tenía ley. Por ejemplo, un irundarra de casi 2 metros que los domingos nos hace pensar.
Oye, una cosa de Javi a Javi a través de otro Javi. Javi Muguruza, que es un buen amigo al que tengo un enorme aprecio personal y musical, yo también me apunto a lo que él ha propuesto.
Me ha dicho un amigo que cuando me acerque otra vez por Madrid, le llame para cenar juntos. Le he dicho que sí, que encantado. Y así lo he hecho un par de semanas más tarde, un jueves del pasado febrero. Me ha recibido, gorra visera y amplia sonrisa, en un bar de la calle Libertad. Tras los saludos y prolegómenos, mi mujer quería conocerte, pero se ha quedado en casa con fiebre. Nos hemos dirigido a un restaurante que le gusta, en esa misma calle, Libertad. En la cena hemos charlado sin prisa, durante horas, de todo lo imaginable. Hemos hablado con cariño de amigos comunes, de Javi, de María, de Iturri. También de política, de periodismo, de un proyecto que le gustaría encargarme algún día. Pero sobre todo de la vida, de nuestras vidas. Me ha sorprendido su cercanía no invasiva y su confianza. Es cierto que nos apreciamos desde hace tiempo, pero tampoco nos conocemos tanto. En un momento dado, ha surgido el tema de las pérdidas de los seres queridos y le he agradecido de nuevo el texto que me envió cuando yo sufrí una. En él me hablaba, entre otras cosas, de la muerte de su madre y de lo mucho que la seguía echando en falta. Luego, se ha referido a la reciente pérdida de su hermano, a quien también quería enormemente. Para mi sorpresa, este hombre, conocido por su espíritu combativo, por su carácter de hierro, se ha puesto a llorar en la mesa. Mientras se seca las lágrimas, con el pañuelo que ha sacado del bolsillo, Me ha dicho, pronto miré yo también. Le he puesto un gesto de rotunda disconformidad. Y entonces ha añadido, mira, tengo una foto en casa de mi madre, mi hermano y yo. Debajo un texto, no hay dos sin tres. Le he insistido en que no fastidie, hombre, que uno no puede situarse así en la vida. Mientras termina de secarse las lágrimas, creo que algo apurado por las miradas de otras mesas, me ha propuesto cambiar de tema, y así lo hemos hecho. Al rato, le he comentado que casi me estoy bebiendo yo solo la botella de vino, y ha sonreído. Ya de madrugada, tras quedar en volver a vernos y en enviarnos una serie de libros y discos que han surgido, hemos dado por finalizada la velada. Un abrazo de despedida en la Gran Vía y unas bromas. La próxima pago yo, le he soltado. No, en Madrid pago yo. Vale, tú verás. Recuerda que has dicho que no volverás a pisar Donosti. Nos hemos reído. Saludos con la mano. ¡Agur, agur! Y cada uno se ha dirigido hacia su destino.
Así ha de la que escapse.
Hacia su destino. Nos consta que Javier Ortiz tenía todos, pero todos los discos de Javier Muguruza, además de mucho aprecio. Y no muy lejos de esos discos de Javier Muguruza, en su impresionante fonoteca, estaban también los de un belga por el que sentía fascinación. Alguien que escribió una canción de la que Javier dijo que arrancaba lágrimas. Y a nosotros, desde luego, que nos las ha arrancado, porque en ella, Jacques Brel, de él es de quien estamos hablando, le cantaba a un amigo muerto, Xoxo.
Xoxo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines où des Bretons devinent que Cinqa doit dormir tout au fond du brouillard. Six pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort.
En esta canción, Jacques Brel le decía a su amigo que a pesar de estar seis pies bajo tierra, cantaba todavía, que no estaba muerto. Y le decía también, tú y yo sabemos que el mundo se adormece por falta de imprudencia, que es justamente una de las frases que utilizó Javier Ortiz para contarnos por qué había tomado la decisión más difícil de sus últimos años, que fue abandonar la seguridad, la comodidad del diario El Mundo, para embarcarse en lo que en aquel momento era una incógnita llamada público, donde acabaría firmando sus últimos trabajos, incluso el día de su muerte y el día después de su muerte también. Pues uno de los motivos por los que saltó al vacío Javier fue por la buena espina que le daba el que por entonces estaba detrás de aquel proyecto. Ignacio Escolar, hola, muy buenas.
Buenos días.
Tú le conociste tarde, pero él, desde que te conoció, vio en ti alguien de quien fiarse.
Yo recuerdo muy bien las conversaciones que teníamos aquel verano en el 2007, que hablábamos muchísimo de Pedro J, del Mundo, de Público, de cuando él había lanzado El Mundo, de cómo era el lanzamiento de Público, y la verdad es que era apasionante y no me costó tanto convencerlo como podría parecer. No sé si fue porque se fiaba de mí o porque enseguida vio que nos íbamos a entender.
Sí, eso lo contaba él, ¿no? Lo que para los demás, sobre todo sus seguidores y los próximos, ¿no? Y los que decíamos, bueno, pues si no lo ha hecho en todos estos años con los motivos que ha tenido, ¿por qué lo va a hacer por algo como Público? Que entonces, y tú estarás de acuerdo, pues la imagen que había es, ay Dios mío, esto va a durar un par de meses.
Sí, nos echaban justo hasta las elecciones, decían que más allá de las generales, que eran seis meses después, no seguíamos.
Y él se metió ahí, vosotros lo teníais también absolutamente claro, aun sabiendo que su columna iba a ser su columna, independientemente de cuál fuera la línea editorial del periódico.
No, eso lo teníamos claro, aparte de, bueno, con él y con todos los columnistas, que todos los columnistas los contratas y los despides, pero no los transformas. Es decir, tú tienes que asumir cuando entregas una columna a alguien que le estás dando una voz y que le estás dando la autonomía para usarla. Y que si no te va a gustar lo que va a decir, pues piénsatelo antes de cogerle, ¿no? Pero en eso teníamos clarísimo. Pero en eso también, nosotros en Javier, un poco lo que buscábamos cuando le contratábamos era esa libertad de pensamiento y esa falta de miedo a la hora de entrar en determinados cauces que parece que están cerrados, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, él hace poco en una de sus columnas, lo cité en el artículo que escribí sobre él hace unos días, citaba a Montalbán hablando de un artículo suyo donde decía te duermes siendo un triste socialdemócrata y cuando te despiertas unos años después te encuentras con que eres un peligroso izquierdista, ¿no? Y esa deriva que ha habido en los últimos 15 años, 20 años, pero sobre todo en Madrid, política, pues ha provocado que cosas como la de Ortiz, que antes se podían decir, pues de repente sonaban muy estruendosas cuando se decían en Madrid. Había que decirlas.
Esta era la idea que tenía Javier de sí mismo, que en realidad es una idea reflejada nada más y nada menos que en una tesina.
Hay incluso ya una semitesis doctoral sobre mí, que ya eso es, yo creo que es, lo siguiente ya es que te entierren, ¿no? Y en la tesis decían que yo me dedico a escribir las verdades molestas. Y me pareció bastante simpática la definición porque es verdad que efectivamente me da por pensar por libre y cuanto considero que puede ser más molesto para las mentes acomodadas lo que escribo, más a gusto lo escribo. Y bueno, pues alguien tiene que haber para eso también, ¿no?
Alguien tiene que haber para eso. No sé si quedan ya muchos de esos o para eso, Nacho.
Pues cada vez menos, cada vez es más difícil. Y luego aparte que él tenía otra virtud, que es que podía hacerlo sin ser tampoco hiriente ni soberbio, es decir, tenía una capacidad para mantener su discurso crítico sin ser tampoco por eso sectario y tenía capacidad para hacer un discurso satírico sin ser tampoco insultante, que eso es unos equilibrios muy difíciles de hacer.
Le va a costar a público ahora
le va a costar.
Incluso tomar la decisión de, bueno, ¿qué hacemos? Igual hasta merece la pena compaginar de otra manera para que esa columna donde solía aparecer pues aparezca en otro sitio, ¿no? Para que nadie tenga esa presión de, ay Dios mío, voy a ocupar el hueco de Javier Ortiz.
Creo que habían, vamos, he visto estos días que habían puesto a Isaac Rosa en el espacio de la maqueta y la primera columna de Isaac Rosa fue, claro, como un homenaje a Javier diciendo que menudo lío le había metido, ¿no?, al darle ese espacio.
Bueno, pues ese lío ya no fue cuestión tuya, sí que fue cuestión tuya cuando todavía liderabas el proyecto de público, el llamar a Javier. Muchísimas gracias, Nacho, por haber estado con nosotros y volvemos a escucharnos, volvemos a charlar.
A vosotros. Un abrazo.
Esta es la voz de la prematuramente desaparecida Eva Cassidy, que es otra de las que hacía llorar a Ortiz. Ortiz, que tras su caparazón ácido y sardónico, escondía un ser de mantequilla, un ser tremendamente vulnerable. Y eso nos lo pueden confirmar dos personas que compartieron con él muchísimas horas de confidencias en las maduras, pero muchas veces también en las duras. Verónica Portel, hola, muy buenas.
Hola, buenos días, Egunon.
Y Pedro García Larragán, hola, Pedro.
Hola, Javi, hola, Verónica, Egunon.
Hola, Pedro, Egunon.
Bueno, pues todavía todos haciéndonos a la idea, vosotros ya de alguna manera le hicisteis vuestro propio homenaje, no sé si el mismo día o el día siguiente de su muerte, Verónica.
Pues efectivamente, bueno, es verdad que a mí personalmente me conmocionó su muerte porque sabía que no estaba bien, pero bueno, pues para mí fue, lo pasé fatal el día que me enteré. Y bueno, pues llamé a Pedro y a mi madre también, que entre los tres pues habíamos compartido alguna que otra confidencia y no encontramos mejor homenaje que ir al restaurante donde solíamos comer habitualmente los martes y bueno, pues descorchar unas botellas de vino y la verdad es que nos estuvimos riendo como él hubiera le hubiera gustado vernos.
Sí, porque él era también un gran sibarita.
Muy sibarita.
Y le encantaba el buen vino, las ostras, que comía ahí en el Maider.
Y todo eso, y todos los martes, las ostras con un buen vino Ribera del Duero, sí, sí, es cierto.
Sí, son esas contradicciones, ¿no?, que a veces tienen las personas de izquierdas. Eso sí lo cuidaba.
Sí, sí, sí. Hombre, que es eso, que parece que es contradictorio, pero bueno, en Javier todo cabía, ¿eh? Porque era un ser eso, absolutamente provocado, políticamente incorrecto, pero luego, como bien has comentado, tenía esa ternura, pues que le hacía un ser entrañable.
Y esa era la que, a lo mejor, a quienes no se habían aproximado un poquito más, no les llegaba, ¿no? A quien solo le escuchaba por la radio o por uh-huh. la o le veía por la televisión, incluso leía alguna de sus columnas, podía pensar, joder, ¿qué persona más áspera, más dura? Todo lo contrario, Pedro, conseguías que llorase a la mínima.
No, desde luego que sí. Y además es cierto, desde que se murió su hermano,
eso es, sí,
desde esa época ya la verdad es que empezó a quedar muy francamente tocado. Verónica sí sabe mejor, ¿no?
Yo también viví el momento en que él supo de la muerte de su hermano, porque yo creo que justo ese día estábamos comiendo y la verdad es que él se derrumbó. Y yo creo que para él fue un poco ya su cuenta atrás, ¿eh? Porque era la persona de referencia, se identificaba mucho con él, era un hermano que era pintor, él decía que eran los artistas de la familia. Yo creo que fue un poco de la mano de él y le echó tanto de menos, pues que ya...
Esa propia honradez que siempre la ha definido, ¿no? Con las cosas, con la política, con la sociedad, consigo mismo.
Sí.
Que incluso le hace ser un gran sibarita siendo alguien de izquierdas, ¿no? Pero bueno, que no... esa gran honradez consigo mismo.
Eso sobre todo con sus porque no tenía esas contradicciones de personas que son de izquierdas y que así se autodefinen y que luego, pues que andan... que pretenden esto, pues llevar ese pensamiento a todos los ámbitos de su vida. En cambio, Javier, esto, pues que yo creo que sí que él era un hombre políticamente muy comprometido, porque efectivamente, como ha comentado antes Nacho Escolar, yo creo que él tenía esa capacidad para expresar, no casarse con nadie, pero luego no herir tampoco, ¿no? Y yo creo que eso también cabía con lo de las ostras en Ribera del Duero y luego a la vez él, pues, esa... cúmulo de cosas que le hacían un ser muy especial.
Uh-huh. No exageramos, Pedro, si decimos que algunos nos podemos sentir casi huérfanos, ¿no? Porque era una especie de referencia también, ¿no? Cuando teníamos dudas, cuando no sabíamos qué hacer, cuando no sabíamos a quién acudir, si estábamos haciendo bien, mal o regular, si tirábamos la toalla o no la tirábamos, íbamos ahí a donde Aita Ortiz.
Ya lo creo, era un gran, grandísimo profesional. Yo tuve la suerte de ser quien la recuperara para Radio Euskadi en el 2002.
Lo recordamos perfectamente.
Estaba haciendo la tertulia y le llamé para ver si... Claro, yo asustado, ¿cómo voy a llamar a Javier Ortiz y cómo Javier Ortiz me va a aceptar? Yo, bueno, dije, bueno, por llamar no pierdo nada. Le llamé y, bueno, no tardé ni un minuto en convencerle, le encantó la idea. Y, pues, lo que habéis comentado también, cómo ha sido una persona que incluso en el programa tuyo, Javier Vizcaíno, quería estar... De todas, estaba el hombre encantadísimo y decía, yo con Javier, lo que antes le hemos escuchado de su boca, que además no es fingido, Javier,
eso,
contigo me encanta y contigo estaré. Esas cosas eran muy, muy sentido y sí, las decía, cuando las decía de verdad.
Oye, y el
sí, desde luego no era un hombre falso que pudiera, o sea, estaba en un grupo por conveniencia ni nada de eso, sino que era porque realmente él se identificaba con el grupo y bueno, pues que eso, que... Y es verdad que yo de Radio Euskadi contigo, Javier, es cierto que a ti, pues bueno, que te tenía en muy buen concepto y siempre estuvo muy orgulloso de formar parte del programa.
Yo creo que eso también es de destacar, ¿no? Que donde no quiso estar, ahí se levantaba, cogía el abrigo...
Sí.
Y se iba, ¿no? Y bueno, pues hemos visto incluso imágenes, pero
sí,
no ocurrió solamente ahí, ocurrió en más de un lugar,
de
¿no?
Parte.
Y sobre todo a estas alturas que nos decía, pero bueno, yo ya sí, ya tengo un plan de jubilación ahí, estoy cotizando el máximo de seguridad social para, bueno, pues...
Nunca ha sido un hombre de protocolos, menos
no,
ya
no.
Al final de su vida.
Eso es. Yo creo que eso, pues que vivió y murió, pues como era él. Y yo sí es verdad que para mí será un... vacío muy difícil de llenar, porque es verdad que yo desde luego le consideraba pues como un muy buen amigo.
Bueno, pues antes de despediros, porque además lo conocisteis bien y llegasteis a sus secretos, supongo que llegasteis también a su poesía. Yo quiero compartir un poquito de su poesía con nuestros oyentes.
Batzutan ezin berezi litezke hilak bizietatik. Gure mundu hau, katabuk handi bat da, eta gure egunkariak ez dira ezer notizia nekrologiko bat. Mundu hau, bidea galdutako aeroplanoa da. Gure hilobiaren ziloa edekitzen dugu. Denok gaude hilda.
Pues esto lo escribió inicialmente en castellano con 18 años Javier Ortiz, que él también era un atrevido, entonces se lo dio a un tipo llamado Gabriel Aresti, nada más y nada menos que Gabriel Aresti, y Gabriel Aresti le tradujo todos los poemas, y pues ya después de la muerte de Gabriel Aresti, esos poemas de Javier Ortiz aparecieron ahí. Es parte de la historia que no se conoce mucho de Javier, pero es que hacía absolutamente de todo, no eran solo las columnas, eran también los libros de ensayo, pues también le daba a la creación, hizo una obra de teatro, bueno, que quieto no sabía estarse.
Él se autodenominaba un opinador compulsivo, yo recuerdo que era... Realmente le definía bastante bien.
Y yo, bueno, yo pues para terminar también con una cita, me acordaba hace pocos minutos de algo que escribió José Saramago también cuando se le fue un amigo. Dijo que no el que se va, ¿no? Pues no muere, no desaparece, sino que reside en la última habitación de la vida, que es la memoria.
Qué bonito.
Javier, sí, es verdad, sí, es que hay... Yo me acuerdo que era algo también que pensé cuando se murió mi madre, y es un, por eso lo recuerdo, ¿no? Y con la gente a la que quiero, pues realmente prefiero pensar que reside en esa última habitación de la vida, sí, como ahí, el caso de Javier.
Y ahí es donde entramos en juego nosotros, porque la memoria es la nuestra y es donde lo tenemos que mantener vivo.
Desde luego que sí.
Verónica Portel, Pedro García Larragán, gracias, hasta pronto.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Escuchando es al cabileño Idir, que es otra de las referencias musicales imprescindibles de Javier. Cuentan que para conseguir esta canción que estamos escuchando, en realidad la versión original, porque esta es una reversión que se hizo después, Ababa y no uva, tuvo que emplear Javier métodos muy poco convencionales. Y esta canción le puso en contacto con María Zaloña. Hola María, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bien.
Bien, ¿no? Por decir bueno, algo, vamos. Que es lo que se dice en estas circunstancias. Yo quiero que nos cuentes qué fue capaz de hacer Javier Ortiz para conseguir la versión inicial, no esta que estamos escuchando, que ya digo que es posterior, sino la inicial, la genuina de Idir de Ababa y no uva.
Ababa y no uva, sí. Bueno, es realmente es una cosa, yo creo que define bastante varias cosas de Javier, una su persistencia, como le gustaba la música y lo que era capaz, y luego la cara dura que tenía también, o sea, porque no se cortaba un pelo, desde luego. Pues resulta que él en esa época estaba en Barbés, vivía en París, estaba en su exilio, en su amargo exilio, y una de las escuchó esa canción por la radio, que fue un éxito increíble, que nunca había tenido un cantante africano, en este caso argelino, y quiso comprar el disco, no hubo forma, no lo encontraba. Entonces se fue, un día paseaba por ahí por Barbés, por la parte, digamos, donde había más argelinos, y escuchó que salía esta música de un bar, y bueno, pues dijo, ahí voy, y se metió en el bar, empezó a meter dinero, monedas en la máquina, era una máquina de aquellas antiguas de discos, y a ponerle, y además lo cantaba, ¿no? Imagínate Javier cantando en cabilio, ¿no? Sí, claro, sí, el dueño estaba que no entendía nada. Entonces ya la siguiente fue irse al mostrador, ponerse a hablar con el tío, intentar convencerle de que se lo vendiera. El señor no quiso vendérselo, por supuesto, pero vete a saber cómo acabó, cómo fue la cosa y su capacidad de de convencer, ¿no? El caso es que el tío al final, el hombre del bar, cogió, se metió en la máquina, sacó el disco, se lo metió en la funda y se lo dio a Javier, y el hombre se fue tan contento con su disco.
Y lo, o sea, y lo conservó, conservó, y lo conservó ese disco y pasó por tus manos también.
Exactamente, hace poco vino Idir, con el que yo ya había tenido algún contacto porque me gusta mucho, y vino Idir a Barcelona y fui, le mandé un correo a Javier, digo, ¿está por aquí Idir? El hombre no me contestó, y digo, bueno, a saber, ¿no? Al día siguiente llaman a la puerta y era de correos que me mandaba urgente el disco, un disco con una, bien conservado, pero claro, imagínate, aquí yo tendría 30 años o más, ¿no? Y fui a ver a Idir después del concierto con unos amigos que comunes que teníamos, y entonces le expliqué la historia, bueno, es que tengo las fotos, ves la cara de Idir cuando le explicaba la historia y estaba alucinado, bueno, le hizo una dedicatoria muy cariñosa por el interés y se rieron un montón con la anécdota, y bueno, incluso me decía que Idir me decía, yo mismo no tengo este disco, ¿no? Y había gente que me ofrecía dinero por el disco, ¿no? Uh-huh. En fin, una anécdota, yo creo que, bueno, que me gusta recordar esa
sí,
parte.
Porque además el propio Idir, ¿no? De alguna manera fue el que te puso el nexo de unión, o el que te hizo dar el último salto hacia Javier.
Pues sí, fue una cosa así curiosa, porque yo en esas épocas no andaba muy por, empezaba mis a mirar cosas por internet, y hacía tiempo que le leía a Javier. Tengo que decir que bueno, me interesaba un poco por enterarme de cosas de Euskadi, lo difícil que era enterarse fuera de ahí, de lo que ahí pasa, imagínate si era difícil para vosotros. Y entonces, indagando por la página, entré y vi que escribía sobre Idir, tenía una reseña sobre discos de Idir, digo, cosa más extraña, ¿no? Y además decía que le faltaban discos y no sé qué, yo tenía más, y le mandé un mensaje diciéndole, porque además una vergüenza que me da a mí esto de escribir a alguien que no conocía de nada, ¿no? Cosa que con Javier evidentemente se te quitaba rápido las vergüenzas estas, y le mandé un mensaje diciéndole, pues eso, ¿no? Oye, que tengo este disco, ¿qué tal? Tenemos amigos comunes, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo complicidades, amistad, y bueno, y se ha desarrollado una amistad, pues que ha ido de lo musical a mucho más, entre otras cosas también, porque teníamos caminos anteriores comunes, aunque sin conocernos, pues por temas de haber estado los por ahí.
Que tú también eras una roja y sigues siendo.
Esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos.
Y a mucha honra. María Zaloña, pues gracias también por haber estado con nosotros recordando a nuestro amigo.
Pues cómo no, y seguiremos recordándole.
My soul is in the mountains, my heart is in the land. I'm lost here in the city, there's so much that I don't understand. And there's quiet desperation coming over me.
Quiet Desperation, Tranquila Desesperación, de Christy Moore. Esta también formaba parte de la banda sonora vital de Javier Ortiz. Y de nuevo la letra nos golpea, dice en uno de sus párrafos, tengo que partir, no puedo quedarme otro día, hay un vacío dentro de mí, no puedo soportar esta soledad, hay otro lugar en el que debo estar. Queda claro que a Javier le gustaba lo que le arañaba el alma, y seguramente por eso le llegaron tan dentro también los textos descarnados de nuestro próximo invitado, Rafael Chirves, que es Premio Nacional de la Crítica 2008 por una novela desoladora titulada Crematorio. Rafael Chirves, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Yo recuerdo haber leído en el blog o en los textos, ya no sé dónde, de Javier Ortiz, cuando después de que le concedieran el Premio Nacional de la Crítica a usted, él decía, bueno, pues voy a darle un abrazo y a decirle que no nos va tan mal a los malditos, ¿no?
Sí.
Que compartían esa condición de malditos.
Bueno, mira, yo creo que Javier era tan generoso como cuidadoso, ¿sabes? Él escribía como los ángeles, pero lo negaba. Me conformo con no maltratar la gramática, decía. Sabía lo importante que es cumplir con las reglas del lenguaje, que la sintaxis y la gramática son una forma de lucha por la razón, por la verdad y, si se me apura, hasta por la justicia. Cuando uno hace trampas con el lenguaje, es que está queriendo hacerlas en la vida. Javier odiaba la pedantería, la marrullería y la falta de lógica, sobre todo cuando se disfrazaba de genialidad. Las detectaba en lo que leía y se reía de ellas a carcajada limpia. Cuando a fines de los 80 escribí mi primera novela, le pedí que me ayudase a corregirla. Fueron 8 o 10 horas compartidas con una botella de whisky que se agotó a mitad del trayecto. Destripamos el libro sin dejar acento, punto, ni coma, sin discutir. Pasados 6 años, al leer otra de mis novelas, le extrañó encontrarse con cierta palabra. No parece tuya, me dijo. Al parecer, Javier no me veía escribiéndola. Y acertó de pleno. Había detectado la única palabra en todo el libro que no era mía. La había cambiado a última hora aceptando la opinión del corredor. Y a mí también, una vez impresa, me perseguía. Así de fino tenía Javier el olfato para detectar las imposturas. Así de bien me conocía y no sé por qué, a pesar de conocerme, me quería. Yo a él también lo quería, precisamente porque lo conocía. Bueno, he escrito esto como
pues es,
homenaje un poco, ¿no?
Es un auténtico regalo el que nos hace Rafael Chirbés. Nos retrata perfectamente, nos cuadra perfectamente con el Javier que conocemos y con su estilo. Yo creo que muy pocos tienen ese estilo. Le voy a pedir a Rafael que escuche la voz del propio Javier. ¿Cómo contaba cómo yo empezaba a escribir una columna y cómo llegaba a terminarla?
Hay veces que me pongo a escribir sobre un tema y a medida que voy escribiendo me doy cuenta que mi punto de vista inicial estaba poco matizado o no había reflexionado suficiente sobre ello. Entonces me documento y a lo mejor puede ocurrir que he empezado a escribir un artículo con la intención de defender una tesis y que acabo defendiendo otra. Porque yo mismo he polemizado conmigo mismo, digamos, y al final me he convencido de que no estaba en lo cierto.
Bueno, eso es un ejercicio de dialéctica, pero también de humildad, de no tener ni una gota de soberbia, ¿no? De ser capaz de decir, pues estaba equivocado y voy a decir otra cosa diferente. Rafael.
Javier, sí. Te reías mucho leyendo textos porque detectaba enseguida a los falsos papas y al papa verdadero, ¿sabes? En cuanto veía que alguien se ponía coturno, se ponía por encima de los demás, tenía una habilidad para pasarle la cuchilla y dejarlo por debajo del resto del mundo, ¿no? Y bueno, yo me he reído con él leyendo textos y nos los comentábamos, ¿no? Y para eso era muy muy fino porque era muy muy justo. Y yo creo que la estructura delata muy bien a quien escribe, ¿no?
Porque otra de las cosas que decía es que escribía y que tardaba mucho tiempo, ¿no? Que había quien decía en 20 minutos, de eso nada, ¿no? Era casi un obseso.
Sí, él tenía un punto de grafómano, ¿no? Y yo le decía a Javier, me da envidia, porque hay que ver lo que escribes y lo bien que lo escribes, ¿no? Y él decía, nada, eso no es escribir. Yo lo único que hago es cumplir las reglas gramaticales y para de contar, ya está, ¿no? Y que es mentira, porque cumplía las reglas gramaticales porque cumplía las reglas del pensamiento y cumplía las reglas de, pues yo qué sé, del sentido común y de la el criterio entre lo justo y lo injusto, ¿no?
Bueno, pues a ver si hay alguien que se atreve a imitarle, que yo creo que es muy difícil. Rafael Chirbés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana de domingo.
Y gracias a vosotros y lo echaremos mucho de menos, ¿eh?
Eso sin duda. Sí.
Hasta pronto. Hasta luego.
Perdona que no me incline por recibir tus favores. Perdona que no agradezca que me quieras joder mal. Pero aprendí de pequeño.
Y esta música sí que le gustaba a Ortiz. Podemos dar fe de ello porque cada cierto tiempo nos enviaba un disco con una nota manuscrita que decía, ya verás qué bueno es esto. Anda, hazme un favor, ponlo en la radio. Y casi podemos decir que era el manager de una banda murciana, o tal vez debamos decir cartagenera, llamada Cutillas y los Autónomos. Jesús Cutillas, hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Era el manager Javier Ortiz de Cutillas y los Autónomos. Menuda brasa que no nos daba a sus amigos que teníamos acceso a un micrófono para que pusiéramos vuestra música.
Bueno, no solo era el manager, era el fan. Yo entré en la música esta tarde, ¿no? Entré a los 30 y pico años y con pocos medios y por el gusto. Y resulta que, bueno, pues de los pocos fans que uno tiene ya a estas edades, pues vamos, de los pocos, por no decir el único. Y además un fan muy peculiar, porque lo mismo que escribía, pues, se apasionaba, ¿no? Se apasionaba y a mí me comentaba las canciones, me las cantaba, o sea que me escuchaba, o sea, no era un fan solamente de la imagen, que va, es que le gustaba por lo visto. Y bueno, pues era una delicia, vamos, la verdad es que en ese sentido mi pérdida ha sido doble. Por un lado he perdido a un maestro y por otro lado he perdido a un fan.
Al único fan, que bueno, eso lo dice exagerando a Jesús Cutías, accedió a él, pues como se accedía a Javier, de la forma más fácil, enviándole un mensaje, ¿no?
Pues sí, le mandé un mensaje y le dije, mira, lo mismo que tú me das mucho gusto todas las mañanas cuando abro tu página y te leo, pues lo que yo hago es esto, quiero compartirlo contigo por si por casualidad también te da gusto, ¿no? Y mira, pues ya compartimos algo. Y la verdad es que le gustó, le dio gusto, ¿no? Le gustó mucho y bueno, pues ya me llamó, me dijo que le mandara más, que los movería, que le gustaba mucho, incluso quedamos, fui alguna vez a su casa a dar conciertos allí en iWest, muy muy a gusto por las noches allí, me invitaba a dormir, claro, a quedarme allí un tiempo y vamos, para mí era un placer, pues ya te digo, eso es un lujazo para cualquier cantante, bueno, para cualquier persona, sentir que alguien a quien tú admiras, porque tú lo admiras, o sea, Javier lo admiraba un montón y de golpe porrazo me entero que a él también le gusto yo, ¡buah! Sí. Sube el ego lo que no está escrito. Hace pocas oportunidades en la vida hay que te sube el ego tanto.
Bueno, pues también lo va a echar de menos Jesús ya. Cutillas, ya. Pero siempre va a presidir cualquier cosa que hagamos sus amigos. Cutillas, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Venga, a vosotros, por el homenaje este que se lo merece, esto y sí, más.
Y más.
Venga.
Esta egundo y zuliko nola itzuliko zenba nunantxe bertan baino beto lekuzkanpo zartzeko lekuzkanpo eta bakarri inoren agurri gabe.
Algunos de los hasta entonces amigos virtuales de Javier Ortiz se hicieron de carne y hueso en un concierto o con la excusa de un concierto de Ruper Ordorica, y seguro que las escenas de aquel día han pasado en una moviola interminable estos días en las cabezas de los que estuvieron allí. Uno de ellos se convirtió al cabo del tiempo también en uno de los mejores amigos de este que está hablando, porque Ortiz tenía ese punto de Celestino de amistades. Le gustaba que sus próximos lo fueran también entre sí. Mikel Iturria, Iturri, hola.
Egunon.
Bueno,
la verdad que uno no sabe qué decir después de estar escuchando el programa ya, ¿no? Sobre Javier, pero...
Sí, no, es complicado. A mí me ocurrió cuando me dieron la noticia, cuando pues lo vi, pensé, no puedo hablar con Mikel. Tengo que dejar pasar por lo menos una mañana entera para hablar con él. Luego, cuando sí que hablé contigo, te encontré más entero de lo que creía. Yo también mantuve el tipo. ¿Y qué nos ha pasado? Que ha sido con el paso de los días cuando nos hemos ido viviendo en una especie ahí de montaña rusa?
Sí, a mí me pasó. Cuando recibí la noticia me quedé como una esfinge, ¿no? Quedé que no sabía ni qué decir ni qué hacer, pero vamos, tampoco...
Aunque lo sabíamos y lo sospechábamos ya desde sí, las últimas horas.
Eso es. Entonces, pues fue al pasar, al día siguiente estaba peor, bastante peor, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que tirar para adelante, que es lo que él hubiera querido. Porque, como yo le dije cuando le mandé el primer mensaje que le mandé a Ortiz, le dije, Ortiz, eres el puto amo. Y aquel mensaje, aquel email que le envié a su cuenta de correo, pues me vino de vuelta bueno, no sé qué me diría. Pero a partir de entonces, que eso fue en julio del 2000, pues trabamos una relación pues que ha sido la leche, ¿no?
Uh-huh. Y tú has tenido también mucho que ver en que creciera su página de internet. Vamos a escuchar a Javier cómo veía eso, ¿no? Pues uno de sus últimos amores tecnológicos, internet.
Es curiosísimo el hecho de que a través de internet se puede conseguir algo
tan exótico como que todos los días del orden de cerca de unas 2.000 personas del mundo entero, porque luego recibes de correos y efectivamente están situados en los sitios más dispares, ¿no? Unas 2.000 personas más o menos todos los días entran a ver qué tontería se me ha ocurrido escribir ese día. O sea, y he llegado a formar parte, y me hace gracia, de los hábitos de alguna gente. O sea que según llega al curro por la mañana a las 8, pues lo primero que hace es de a ver qué ha escrito este. Lo lee y ya sigue con otras cosas. O me escribe para decirme, va, tontería se te ha ocurrido. O siempre hay los graciosos que te dicen, la coma de la sexta línea está mal puesta.
Bueno, pues así lo vivía y se metió de lleno y acabó trabajando con 4 ordenadores al mismo tiempo y siguiendo, ¿no? Y una pregunta que se está haciendo mucha gente, ¿qué va a pasar con javierortiz.net, con su página en internet?
Bueno, todavía no sabemos qué va a pasar con la página de Javier. Lo que tenemos claro es que eso no se puede ir al guano, ¿no? Eso tiene que continuar y tiene que estar ahí. Y ahora estos días pues estamos recuperando columnas de Javier o escritos varios, ¿no? Hoy se ha puesto un cuento de verano que escribió allá por julio del 2000, y yo creo que durante estos días pues iremos recuperando esos textos, ¿no? Y más, y después pues ya veremos, ¿no? Porque hay un montón de textos de Javier que no están en internet y que deberían estar, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, estuve buceando en la página del Mundo y me encontré con uno de los primeros artículos que le recuerdo, ¿no? Que fue una loa del libro España Uniforme de José Ignacio Lacasta Zabalza, ¿no? Que era de marzo del 99 y, bueno, pues ya veremos a ver qué.
Pues ahí seguirá viviendo eso. Lo tenemos que mantener vivo como sea, porque es el punto al final de referencia de todos, esa página javierortiz.net, que tiene que ver además con vosotros, ¿no? Y con la gente que también se ha movido desde Eibar. Miquel, que nos seguimos escuchando.
Exactamente.
Bueno, y claro, la hemos mencionado, pero para poner el punto suspensivo, los puntos suspensivos, faltaba su gran amor musical, faltaba Emmylou Harris, y ella es efectivamente quien va a poner las palabras que ya no nos quedan. If this is goodbye, si esto es un adiós, adiós Ortiz, te querremos siempre.
Nos oímos de hoy en 15.